Terminamos con el automodelado. Ahí está. Y vemos los pasos. Un contexto en el cual no tienes recurso y pones cuáles son tus objetivos, cómo sabrás que lo lograste, cuál es la evidencia y la operación que Elsa lo puso como desarrollo. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo sabrás que lo lograste? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Qué es lo que haces para alcanzar esos objetivos? ¿Qué acciones llevas a cabo? Sería la operación. Y aquí lo tiene ella. Veo a los ojos a la gente, ta, 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 ta. ¿Lo tienen? Paso. Establece un contexto donde careces de los patrones de excelencia, que es la siguiente parte. Igual, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cómo sabes la evidencia? ¿Y cómo lo haces? Y aquí fue la parte que hizo. ¿Se acuerdan? Estos los vamos a pasar, o sea, para que se queden tranquilos. Y después una lista de las conductas que realizas y cuáles de ellas te servirían para desarrollar un mejor desempeño. Y entonces es cuando haces este cruce. Y eso es todo. Y luego los colapsos. Ahí está. ¿Vieran qué fácil está? Yo lo pude haber explicado en 2 minutos. No, tienes que hacerlo. Preguntas finales. Vamos a hacer nuestra práctica de la línea de la vida para en la tarde tomar reencuadre de 6 pasos, que es para adicciones, alcoholismo y drogas, adicciones ingestivas también. Ustedes pueden trabajar el reencuadre de 6 pasos con una persona. Y puede, yo he trabajado alcoholismo en una sesión. ¿Y por qué sé que ya no es alcohólico? Porque pasados unos meses lo invitas a un bar y a tomar una copa. Mientras que en Alcohólicos Anónimos sigue siendo alcohólico porque solo por hoy no puede. Y aquí sí puede, si lo desea. Casi nunca lo desean. De hecho, cuando lo invitas, el olor le da náusea. El sabor le parece desagradable, lo que le pasa a un alcohólico, pero ya no es alcohólico. Mientras que en Alcohólicos Anónimos es, soy alcohólico. Soy. Hasta que me muera, dejo de ser. Y PNL le da la posibilidad a la persona con el reencuadre de dejar de ser alcohólico. Y si lo desea, después de un tiempo, puede beber socialmente. Igual un adicto a las drogas, de vez en cuando se puede marihuanear sin bronca. Pero con el programa de reencuadre se trabaja perfectamente alcoholismo, drogadicción y puedes eliminar al 100% un alcoholismo y una adicción a las drogas en una sesión de 30, 40 minutos.
No importa el grado de alcoholismo.
No, no importa. Te estoy viendo que ya estás. No trabajo con él, no trabajo con él, trabajo con su inconsciente. Aquí todavía hay una parte de... Ay, Susi, ¿cómo se llamaba? La señora que... Cristi. Hay una parte de Cristi donde está trabajando su lógica. ¿Cómo lo haces? Lo hago así, lo hago asado. Hay una parte todavía que está ella participando. En el reencuadre, tú cállate. Vamos a hablar con el jefe. La persona no participa para nada con su lógica. ¡Cero! Porque con esa lógica nunca se ha quitado el alcoholismo. Sé que estoy mal, sé que no debo de drogarme, sé que alcoholizarme perjudica a mi familia, sé que estoy mal y lo sigues haciendo. Pero si trabajamos con el inconsciente, se trabaja muy bien. Y una variable que tiene el reencuadre de 6 pasos es el reencuadre de la salud, que me preguntaste para un niño con depresión. Entonces, ya con serotonina medida y todo, que está empinado y que es correcto, está con un problema severo de salud. Reencuadre de la salud, trabajas cáncer, leucemia, cualquier enfermedad. Ok, entonces vamos a darles esas variables para que manejen una y otra. ¿Qué les parece? Sí, mira, ahí es donde dices, yo muchas veces he dicho, ¿qué ganas de veras ya no tener jamás la necesidad de trabajar? Ya estar así como, ya soy archimillonario, ya la hice. Si me preguntaras, ¿qué haría? Me pondría gratuitamente a trabajar con niños con cáncer. ¿Por qué? Porque se salvarían. Yo he trabajado muchísimo y cada vez que he tomado una persona con esos problemas, al 100% se ha curado. Entonces, imagínate qué ganas de irme a un hospital, ver esos niños peloncitos y esos niños. y dedicarme a ayudarles, a hacerles estas técnicas todo el día.
¿Pero mínimo 10 años, 11 años?
No. Lo que pasa es que me conmueven más los niños. Un adulto me conmueve, pero los niños me dices, híjole. Y además... No importa. Pueden ser desde niños, un año, dos, tres. Pero los niños que lo están padeciendo más son los niños... No que lo padecen más, que lo sufren más. Son niños que ya tienen conciencia de ellos, andan en los 6, 7, 8, 9 y saben que están en un hospital y saben que le están haciendo la quimio y saben que se pueden morir. Y ven a sus padres cómo los observan. Eso es una cosa dramática. Entonces dices, Chihuahua. Por eso quiero que muchas gentes como ustedes conozcan estas técnicas y háganlo. Y la ventaja, lo que te iba a decir, es que el niño responde así. Mucho más rápido que el adulto. El niño, ¡pau!, responde su inconsciente. Impresionante. Si un adulto le responde estas técnicas en un niño, a velocidad de la luz, porque no tiene filtros de, ¿y si no funciona? ¿Y si no sirve? No tiene esos filtros. Entonces un niño, ¡pum!, se va impresionante. ¿Ok? Entonces, ojalá me apoyen en esa idea de vez en cuando, regalen un tiempo de su coaching, especialmente es la técnica de la salud para niños con cáncer que, créanme, responden rapidísimo, superan al 100% del cáncer y se recuperan a vivir una vida como la vida que les toca. ¿Ok? Digo, si un adulto llega a mí, bueno, por lo menos ya vivió, ya se enamoró, ya se casó, ya tuvo sus hijitos, está mal, que hay que ayudarle, pero un niño es el futuro, es no le toca, pues. Además, no lo agarró el cáncer, él lo agarró de sus padres. El coraje, el resentimiento, la rabia fue de su madre, de su padre, no fue de él. Él nada más está padeciendo la consecuencia de la rabia de los padres. En cambio, del adulto sí fue su rabia, sí fue su coraje y sí fue su decisión, odiar y no perdonar. Pero el niño es una consecuencia total de las emociones de los padres. Él no agarró el cáncer porque uno puede odiar a nadie ni puede estar en el resentimiento con nadie. Pues está en la vida y está en, como dice Elsa, el mundo es bueno, el mundo es bello, el mundo es real, según la etapa que les toca. No hay una regla de a qué edad. Depende de que el niño pueda seguir instrucciones. Si la niña a los 10 años puede seguir las instrucciones de camina, busca el evento y todo, está bien. A veces hay niños de 13 años que no pueden seguir instrucciones. Y a veces hay niños de 7 años, 6 años, que pueden seguir instrucciones perfectamente. Depende de la madurez emocional del niño. Entonces, si la niña crees que puede seguir instrucciones, es decir, párate aquí, cierra tus ojos, esas instrucciones, no tienes problema. Y yo he hecho las técnicas con niños de 6 años que saben seguir instrucciones y me he tenido que quedar callado con niños de 12 que no saben seguir instrucciones. Entonces, no hay una edad para la cual puedes empezar, sino que ya puedas seguir instrucciones. Cierra tus ojos, camina, busca. Sí, papá, como el otro día, ¿te acuerdas? Que que la canción, enfócate. ¿Cuándo fue cuando pasó eso? Ay, pues yo me acuerdo que una vez, sigue instrucciones. Y hay niños de 12 años que no lo pueden hacer. 13. Y hay niños de 6 que lo hacen. Entonces, tu pregunta, una niña de 10, una niña de 7, una niña de 5, no depende de su edad, depende de su madurez para poder seguir pasos, los pasos que hacemos.
Y entre más pronto se haga la línea de la vida,
claro, mejor, porque... Claro, puedes hacer la línea de la vida o puedes hacer otorgando un perdón. Que también la vamos a ver, no hoy, la siguiente vez. Pero esas son las dos técnicas que puedes aplicar. Línea de la vida o bien otorgando un perdón. Repasamos los pasos, nada más para ejemplo general. Poner una línea en el piso y determinar pasado, futuro y que el cliente determine el presente. Para esto usamos el famoso papel del baño. Y luego recójanlo y úsenlo para que no se desperdicie. De veras, el papel del baño es muy útil. De hecho, ahí mismo le cortas un pedazo para que se limpie y llora. Como yo lo hice ayer, no pasa nada. Pues sí, es para eso, porque sí, tampoco hay que ser desperdiciados. Entonces, usémoslo. El presente lo determina la persona. Tú le dices pasado y futuro y que él ponga el presente donde quiere. Recuerden, si lo pone muy adelante, muy atrás o en medio, no importa. ¿Sabe el problema? Sí, cierra los ojos y vamos a él. No sé. ¿Qué ves, qué sientes y qué oyes? Pero principalmente, ¿qué sientes?
Miedo.
caminar suavemente hacia atrás. Díganle, ok, cierra tus ojos, toma unas respiraciones. Y cuando te lo indique, vas a empezar a caminar suavecito, pasos muy suavecitos. Suavecitos. Cada paso puede significar un año, dos, tres, cinco. Y al primer paso es muy probable que no sienta nada. Entonces, mi trabajo es decirle, acuérdate dónde vivías hace unos años, quiénes eran tus amigos, en qué trabajabas, dónde andabas, quiénes eran tus amigos, otro paso, regresa más, y ahí empieza el trance. Cuando la persona da el primer paso y no pasa nada, pero le pides que recuerde hace 3, 4 años dónde andaba, con dónde vivía, cuáles eran sus amistades, qué estaba haciendo, qué actividad. Hace 3 años estaba en este proyecto, estaba haciendo esto, y entonces empieza el trance. Otro paso, ahora estás más atrás, ahora estás a lo mejor, no sé, 7, 8, lo que tú quieras. ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te dedicabas? Y deja que venga lo que ves sin ti. Ve y escucha. Y solamente repito esas frases. ¿Cuándo sentiste coraje? ¿Cuándo sentiste desesperación? Lo que me haya dicho. Para eso necesito tener el listado. Una vez que llega al evento, a veces empieza a llegar desde antes. Acuérdense, empieza a llegar por aquí, pero todavía no es. Denle el tiempo hasta que llegue. Cuando llegue, lo intensificamos. Ve lo que pasó, siente lo que pasó y escúchalo. Sé que es difícil, sé que no es agradable, pero prefiero que lo toques ahorita 5 minutos, ahorita te saco, pero métete. Y solamente desde estar viviéndolo intensamente, puedo saber qué necesité. Si no lo vivo intensamente, voy a alucinar lo que necesité. Entonces, para que este trabajo tenga eficacia, necesitamos que te metas intensamente y desde ahí digas qué azul, qué rojo, qué verde. No me digas ni qué pasó, ni me digas cuál es el recurso. Solamente pone un código. ¿Ok? A veces el cliente comete el error porque yo le digo en la línea, ¿ok? ¿Estás ahí? Ve lo que estabas viendo. A mi mamá, no me contestes, nomás velo. Siente lo que estabas sintiendo. Ay, bien feo, no me digas, solo siéntelo. ¿Y qué te decías a ti mismo? Ay, porque, oh, no me digas, simplemente escúchalo. ¿Qué escuchabas? Ay, horrible, no me contestes, nada más escúchalo. A veces hay que explicarle esto a un cliente porque cuando escucha y estás ahí, sí, ve lo que estabas viendo. Sí, lo estoy viendo, mi mamá me estaba, oh, no me digas, nada más, obsérvalo. Siente lo que estaba sintiendo. Ay, aquí me hacían. No me lo platique, solamente siéntelo. ¿Qué estabas escuchando? Ah, esto y esto. No me lo platiques, nomás escúchalo. ¿Ok? Entonces lo vamos a intensificar a partir de visual, sensorial y. Aquí es donde la persona se nos puede poner un poquito intensa. Ahora, no siempre pasa así. Hay trabajos muy fuertes y la persona no está tan fuerte. Ya hay trabajos muy ligeros y la persona está muy fuerte. O sea, no hay que hacer la prueba del litro. Si lloras un litro de lágrimas, el trabajo estuvo bien hecho. Deje que la persona haga lo que quiera, se sienta libre. Sí, normalmente es que toco a una experiencia del pasado y me trueno. Y sí, lo normal es que me emocione. Ok, ¿qué necesitabas? Rojo, azul, verde, ok. En cuanto nos dé el recurso, ojos abiertos y ojos abiertos fuera de la línea. Un pequeño estado separador. Ahora vamos a buscar un círculo de poder. Puede ser un cuadrado del poder, una hoja. Alguna vez, pero hasta que esté separada, ¿eh? Tómense los 2, 3, 4 minutos que necesite, 5, hasta que esté separada. Y ahora, un momento en que has tenido azul. Ah, sí. Métete. Ve azul, siente azul, escucha azul. Y ahí anclo. Una vez que está en el círculo del poder, ¿qué hacemos? Ancla. Y esa ancla ya no la vamos a soltar. Ok. Sin abrir tus ojos y manteniendo el ancla, te voy a llevar a la línea de la vida. Y ahora, dale a esa pequeña o a ese pequeño el azul que necesito. Voltéate, conviértete en ese pequeño, pero todo el tiempo con el ancla, y recibe el azul que te está dando el adulto. ¿Ya? Y espérense un ratito. Aquí creen que está haciendo un cambio muy fuerte. Ahora camina suavemente y ve limpiando todos los eventos donde necesitaste azul. Consecuentes. Llega al presente. A veces llega al presente antes de donde es el presente. No le hace. Cuando se pare. O a veces se sigue. No importa. ¿Sí me explico? Ok, ya. Ahora, mírate en el futuro libre del problema. Es más, vamos al futuro. Lo llevas al futuro. Te estás observando libre del problema. Te sientes, te escuchas. Ahora date la vuelta y despídete de esa persona. Quédate un momento disfrutando. Soltamos el ancla. Abre los ojos. Páganos y vete. ¿Ok? Más o menos es el proceso. ¿Cuánto les lleva una línea de la vida? No sé, 15, 20 minutos. A veces un poco más, pero en promedio 15, 20 es más que suficiente. Yo les recomiendo que ya tengan su línea ahí en el piso, como les digo, porque la misma que sirve para el plan de acción sirve para la línea de la vida. Entonces, este recurso de poner una línea en el piso ya es un recurso útil para en cualquier momento. Fíjense, es impresionante. Yo sé que eso no se puede cambiar. Ya me pasó, ya lo viví. Las cachetadas que me dieron, ya me las dieron. El director me cacheteó. Ahora sí que ese, como dicen, palo dado ni Dios lo quita. Ya te cachetearon, ya te rompieron el hocico. Y eso ya, ahí está. Pero el problema no es el físico. Mi hocico ya se reparó, pues mi boca ya se reparó. Pero el daño emocional no. El abuso sexual ya se olvidó, ya se superó, ya entendí que... Pero el daño emocional no. No sé si me explico. La violación ya pasó, es más, ya no me duele. Pero el daño emocional ahí está. ¿Sí captan este punto? Cuando yo hago la línea de la vida y voy a ese momento y en fantasía le doy, miren qué poder tengo, le doy a la persona el recurso, el azul, en ese momento, en el circuito neuronal del daño, se modifica. Porque para la mente es lo mismo pensar que hacer. Y cuando lo recibo, se modifica. Aunque yo con mi consciente sepa que me cacheteó, el daño emocional, el circuito de daño, se modifica. Eso es lo que es importante hacer. Eso no va a cambiar lo que pasó. Eso no va a borrar lo que pasó. Va a cambiar la emoción de lo que pasó. Y me va a permitir perdonarme, entenderme, aceptarme, darme el cariño que no necesité, que necesité. Miren, hay veces, yo me acuerdo, les cuento para que me entiendan. Yo viví abuso sexual. ¿Cómo abuso sexual? No me violaron ni nada. Pero yo estaba chiquitillo, como de qué, 4, 5 años. Y llegaban unas hijas de una comadre que iba a visitar a mi mamá, que ya tendrían como 12, 13 años. Nos metíamos bajo la cama. Ellas se bajaban los choninos y me pedían que pusiera mi cachete en sus pompis. Para mí eso era abuso sexual. Porque yo sentía, ¿y por qué tengo que poner mi cachete? Y pues ponía el cachete. Y yo, es una estupidez poner mi cachete ahí en sus nalgas, ahí, hasta estarnos ahí, y ella sentía el rico y yo sentía miedo porque sabía que algo malo estaba haciendo. En mi inocencia decía, ahora me las quisiera encontrar, a ver, pongo el cachete otra vez. O sea, si quieres pongo el cachetito ahorita. Pero cuando era niño, yo decía, algo malo está pasando aquí. No tenía conciencia, pero yo sentía que algo malo estaba pasando ahí, que algo no era normal, ¿me explico? Sí, pues yo decía, ¿y por qué lo hacemos escondidas? ¿Y por qué? Y yo todavía no tenía, yo era en ese momento, era inocente, no sabía la cuestión sexual. Y acuérdense que fue la sombra de mi árbol una tarde de verano donde perdí la inocencia, yo solito. Pero en ese momento yo sí no sabía que había sexo, que había... Ahora sí que no sabía cómo nacían los niños. O sea, yo no sabía esa información. Pero algo en mi inconsciente me decía, esto del cachete está mal. Esto está... Es violento. No sé si me explico, para el niño. El niño dice, estoy haciendo algo que sales así como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se bajan el calzón y me obligan a poner el cachete en sus pompis? Y ese era todo, no pasaba de ahí. Fíjense, una cosa como esa es abuso sexual para ese niño. Bueno, ya no va a cambiar nada. El cachetazo ya quedó. Pero la parte emocional, como se grabó el circuito, si yo hago la línea y le digo a ese niño, ¿qué necesitabas? Pues que estuviera mi mamá y me cuidara para que no permitiera eso. Bueno, fuera. Necesito azul. Ustedes no se enteraron que era que estuviera mi mamá y me cuidara. Necesito azul. ¿Cuándo mi mamá? Ah, sí, una vez me enfermé y mi mamá se pasó 3 días cuidando mi enfermedad. Y ahí sentí. Veo, siento, oigo. Y voy. Y entonces, en forma imaginaria, a ese niño me imagino que su mamá lo protege. Y le doy la protección de su mamá que no tuvo. La recibe. Y en forma imaginaria, alucino que en lugar de que me puse el cachete, mi mamá llegó y me jaló y me dijo, véngase para acá, cumple. Y me protegió. Es un alucine. Pero el inconsciente, el cerebro no sabe que lo estoy pensando, cree que lo estoy, ¿qué? Y donde estaba el circuito neuronal del daño emocional se modifica. Por eso siempre les digo, y ahora en fantasía, imagínate que la experiencia fue diferente. La violación no ocurrió, el cachetazo no sucedió. ¿Sí me explico? Eso no cambia que no pasó, pero cambia la situación neurológica de lo que pasó. Y luego vengo aquí caminando, limpiando posibles situaciones de miedo al sexo, miedo a la mujer. No sé, cosas que pudieron haber estado ahí y que a lo mejor me hicieron muy huraño, porque yo fui, les digo que yo hasta la prepa me atrevía a tener un fajecín. No es broma cuando les digo que mi mano agarró algo hasta la prepa. Cuando los demás compañeros en secundaria tenían sus noviecillas y se daban sus besos y sus fajecitos, pues. Y yo decía, ching, pues, ¿qué se sentirá eso? Yo decía, ¿por qué no? Quizás porque había un miedo, había una sensación, no lo sé. Pero se va a limpiar. Ahora, eso sí, cuando agarré, agarré. Y me desquité. No, pero ese es el ejemplo de decir, yo no sé si quizás lo tardío que yo empecé a tener intimidad, y no sexo, sino, porque no era sexo, eran besos y caricias, pues fue en la prepa. Cuando normalmente en secundaria es tu primera novia y tus primeros besitos, tus primeros abracitos con intimidad, o sea, no sexo, sino ya contacto, pues casi todos, yo no. Entonces, ese pudo haber sido, no lo sé. Entonces, al venir caminando, se va limpiando, vengo al presente y ahora me veo libre de esa situación. Y cuando me despido, estoy aceptando que a lo mejor eso fue importante en mi vida y me sirvió para algo. Pero ya no lo necesito más. Vete. ¿Ok? Entonces, es un trabajo a nivel de circuitos neurológicos. Como les dije, la realidad no se va a cambiar. Entonces, lo que me platicabas, eso no va a cambiar, pero va a cambiar la farsa emocional. Esto es, ¿qué frases dijiste ayer cuando dije la sensación? No me las recuerdo, pero era ok. Si la persona se siente enojada con ella misma, no merece tener éxito. ¿Cómo mereces tener éxito si pasó X, Y o Z? Entonces esa gente se esfuerza y es el ya merito y el ya merito y nunca logra sus planes. ¿Sí me explico? Y se esfuerzan y hacen trabajos y le meten y todo y no se les da el negocio. Es porque te estás autosaboteando. Es decir, eso que pasó lo ves como si yo le puse el cachete a estas niñas y viví porquerías, merezco tener éxito. No sé si me explico. Entonces, estúpidamente yo me saboteo, yo me castigo. Y una forma de castigarme es en la economía, en la salud, en el amor. Y luego, ¿por qué no puedo encontrar pareja? Pues porque te estás castigando. ¿Sí? Ya, perdónate, supéralo, bórralo ya. Lo que haya sido, lo que haya pasado, aquí no hay juicios, aquí no hay valores, aquí no hay una cosa de qué pecador o qué. No, es esto que te los platico porque lo veo así como que no es la gran cosa, pero alguien puede decir, yo sí viví una violación de parte de mi tío, de parte de mi hermano, un manoseo de parte de mi padre. Cosas que ahí están y dices, ¿qué tiene que ver eso con el éxito? Es que te sientes sucio, sucia. No mereces lo que hice con mi hermano, con mi primo, con mi tío, con mi padre, lo que me merezco estar mal. Ya, metiste triángulos, ya, olvídalo, ahora mete círculos. Sal, limpia esa basura, deja a ese niño humillado, herido, abandonado. Ya, suelta. Y cada quien creemos que lo que nosotros decimos es lo peor. Pero no es lo peor. Vaya, simplemente es la vida. No sé si soy claro. Es la vida. Cada quien piensa que lo suyo es lo peor de lo peor. Trabájalo. Oye, que me va a doler. Sí, a lo mejor. Pero se te va a quitar. Chíllale 5 minutos, hombre. 10. No duras más tiempo. ¿Ok? Entonces, permítanse explorarlo con profundidad. Vamos a suponer que efectivamente lo que hubiera necesitado era el amor de su padre. Pero efectivamente el papá se fue. Y más, jamás volvió. Y a los 12 años pues, desapareció y nunca más supo de él. Realmente no tiene la experiencia del amor de su padre. ¿Conoces a alguien que su papá lo haya amado mucho? Uy, sí, cómo me gustaba mi primo o mi amiguito X. Me gustaba mucho ir a su casa porque, ay, qué bonito, su papá lo abrazaba y le daba besos. Ese es el circuito que significa amor al padre. Cuando le dices, imagínate que él viene y te da ese amor, es un truco para obligarle a la persona a buscar un archivo de amor padre-hijo. No es que venga Juanito a darte el amor. Si hay casos así donde no tengo la referencia de lo que necesito, sí pasa. Necesitaba el amor de mi padre. Y mi papá, necesitaba que mi papá no me hubiera abandonado. Pero sí te abandonó. Qué bueno que necesitabas que no te hubiera abandonado, pero sí te abandonó. Entonces, ¿cuándo no te abandonó? Dice, no, nunca. Siempre se fue y nunca volvió. Bueno, entonces ahí trabájalo.